analizado la relación que tienes con la comida? ¿Con la alimentación? Porque a veces tenemos conductas que no son nada sanas. Ya no porque engordemos o porque adelgacemos, sino porque se pueden convertir en un auténtico problema. Hablamos de trastornos de la conducta alimentaria. Hoy hablamos de alimentación. Nos vamos hasta Centro Ananda Desarrollo. Allí tenemos a Jara Serrano. Hola, Jara, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo mi relación con la comida es que fíjate qué hora es y ya estoy pensando en las 2 de la tarde.
Bueno, pero es que ya casi es media mañana.
Es que lo normal, ¿no? Eso es una relación.
Falta el bocadillito.
Ahora una manzanita, una manzana. Ahora media
bueno,
mañana.
Es que la manzana me da más hambre. La manzana con algo.
La verdad es que cuando hablamos de alimentación, pensamos en pérdida de peso, subida de peso, en dietas, en nutrientes, proteínas, hidratos, etcétera. Y nos olvidamos de la relación que tenemos con la comida, que a veces es importante analizarla. Pero ¿por qué es importante mirar la alimentación desde un punto de vista, en este caso, psicológico?
Claro, porque al final la comida no es una cuestión puramente biológica, ¿no? Como tú has estado comentando, de no es solo meto nutrientes en el cuerpo, que sí, realmente es la función que tiene. Pero por cultura, la alimentación está ligada pues a la vinculación, a los cuidados. Fíjate que lo primero que se hace cuando una persona nace es arrimársela a la madre para alimentarlo, y ahí ya se está generando un vínculo, no solo alimentación, y también pues está muy ligada a la regulación emocional. No solo comemos para nutrirnos, sino también pues para gestionar emociones, para sentirnos parte de un grupo, incluso para construir nuestra identidad.
Claro, pero
realmente, es que acabamos celebrándolo todo con comida, lo bueno y lo malo, entonces fíjate qué implicación emocional tiene.
Tanto que pueden darse trastornos en la conducta alimentaria. Hablamos, bueno, de anorexia, de bulimia y de muchísimos más, ¿no?
Claro, al final anorexia y bulimia es como están ya mucho más visibilizados, están muy muy estudiados, muy trabajados, ya se habla más abiertamente de ellos, tampoco nos vamos a meter, ¿no?, en hablar en qué consisten exactamente, pero hoy día el tema de la obesidad, que quizás no nos hemos planteado algunas veces de que sea un trastorno de la conducta alimentaria, pero es que en la gran mayoría de las ocasiones lo es. Y luego están los atracones, que es una cosa que no está nada visibilizado. Podemos hablar de anorexia y bulimia, pero sin existir, ¿no?, esa sintomatología más asociada a esas dos alteraciones, puede haber un problema de la alimentación en el que sea basado en los atracones, que luego pues generan una culpabilidad y unos sentimientos de vergüenza muy importantes.
Entonces hablamos de la comida como una droga en el caso de los atracones, ¿no? Tengo un punto de felicidad tremenda, me doy un atracón. Tengo un punto de tristeza tremenda, me doy un atracón. Luego me siento culpable, es una droga,
claro,
al fin y al cabo.
Sí, pero no puedo vivir sin ello, porque además, y es una cosa muy interesante que tampoco sé si lo hemos pensado, la comida es una de las peores adicciones que hay, porque por obligación vamos a tener que comer varias veces al día, porque yo puedo prescindir del entorno de las tragaperras, ¿no?, de la adicción al juego, de la adicción, yo qué sé, a lo mejor pues a las compras, tabaco, lo que sea, pero no puedo prescindir de la comida, me voy a ver expuesto a ese estímulo toda la vida.
Claro, hay que saber controlarlo, ¿no? Que no nos controle ese estímulo a nosotros. ¿Y qué factores son los que determinan que pueda aparecer un trastorno en la alimentación?
Pues como siempre digo, tienen que darse una serie de ingredientes. Por un solo factor, por un solo motivo, difícilmente vamos a tener, ¿no?, cierta patología. A ver, hablamos siempre pues de que puede existir cierta predisposición biológica, pero no es lo que más pesa en estos casos. Va a pesar mucho más el tema psicológico, autoestima, la personalidad, ¿no?, temperamento que tenemos, súper importante, el contexto familiar y sociocultural. ¿Qué relación hay en nuestra casa con la comida? ¿Cómo se usa o cómo se ha usado? ¿Cómo comemos? ¿Qué educación hay sobre los alimentos? ¿Se utiliza como premio y castigo la comida? se utiliza como una forma de demostración de afecto, que esto es una cosa que vemos mucho en las abuelas. Una forma de demostrar cariño en las abuelas ha sido siempre el cocinar, que eso me pasaba a mí con mi abuela, siempre había que comer más. Y si te ve el plato vacío, te echa más. Lo hacen con todo el cariño del mundo, pero a lo mejor no necesito comer más.
Claro, porque también te crea un sentimiento de culpabilidad. Hay que ver, lleva toda la mañana cocinando para que yo ahora me lo coma, ¿cómo me voy a dejar el plato sin comer? ¿O cómo no me voy a comer tres platos de esto, no?
Claro, y luego pues a nivel cultural hay una presión por la imagen corporal impresionante, cánones de belleza que son totalmente ilógicos.
Todo acentuado por las redes sociales.
Bueno, es que eso puede aparecer en casi cualquier conversación que tengamos.
La verdad es que sí. Las redes sociales siempre están en medio.
Participan en todo y no suele ser para cosas buenas.
También es verdad. Oye, ¿y cómo debería ser nuestra relación con la comida? Sobre todo en la infancia, que es donde se están marcando las bases, ¿no? Para en este caso, reducir riesgos.
Hombre, pues partimos de que la idea es no tener la comida como una herramienta de control emocional. Uh-huh. Es decir, no castigamos sin comer y no obligamos a comer. Podemos mirar otras estrategias que a lo mejor no son tan rápidas, pero estas dos no funcionan, porque al final yo estoy convirtiendo la alimentación no en algo natural, sino en un instrumento de manipulación. Entonces, hay que tener cuidado. Luego hay que trabajar las señales naturales del hambre y de la saciedad, es decir, no hace falta acabarse todo lo que hay en el plato, que también es una cosa que a nivel familiar cuesta mucho entender. El plato hay que dejarlo limpio. ¿Y por qué hay que dejarlo limpio?
Igual yo con tres cucharadas ya estoy saciada, ¿no?
Claro, pero también hay que trabajar un poco a veces el miedo a... Es que esta persona está muy delgada, ¿no? Es que el niño o la niña está muy delgado, es que... Vamos a intentar no... sé que es complicado, ¿no? Pero vamos a intentar no entrar en estado de alarma, porque, pues por suerte, nosotros estamos en una cultura, en un país en el que, a día de hoy, no nos morimos de inanición. Entonces, podemos utilizar otras estrategias. Crear un ambiente tranquilo a la hora de comer. Vamos a intentar discutir en otros momentos del día. Discutir está genial, pero no mientras comemos. Y también es importante no castigar por no comer o por comer demasiado, porque al final lo que vamos a asociar es a la comida los sentimientos de culpa o de vergüenza. Fíjate todo lo que como, soy incapaz de frenarme y me lo están señalando.
De hecho, cuando un niño es pequeño, lo primero que se mira, mira qué rosca, mira qué gordito está, mira qué bien alimentado. Y sin embargo, cuando ese niño ya cumple 9-10 años y sigue con esas roscas, ese niño ya es un niño gordo.
Pero
fíjate qué cambio,
somos,
¿no?
Somos los adultos.
Claro, somos
los
nosotros.
Que desde que son bebés,
ya les
estamos juzgando, claro. Y determinando qué tipo de obesidad o qué tipo de sobrepeso, qué tipo de cuerpo es válido y cuándo deja de serlo. Que no tiene ningún sentido.
Hemos hablado de la infancia, pero es muy importante la adolescencia, porque en esta etapa es cuando se es muchísimo más sensible a cualquier tipo de trastorno de la alimentación.
Sí, a ver, al final es una etapa en la que coinciden un montón de cambios, pues físicos, en la etapa de desarrollo, hay mucha presión social por el cuerpo y hoy día, sobre todo en niñas, nosotras vemos que la edad va bajando cada vez más. O sea, tenemos niños, sobre todo, como digo, niñas que estando en educación primaria ya empiezan a tontear con el tema del cuerpo y de la comida, que es un poco preocupante y al final es una etapa de búsqueda de la identidad. Y si yo voy a forjar mi identidad en contar calorías, pues mal empezamos.
Mal empezamos y vamos a terminar muchísimo peor.
Claro, es importante desarrollar que... la aceptación del cuerpo sin entrar en normalizar, ¿no? Pues malos patrones, pero hay que ser críticos un poco con los estereotipos de lo que es bello y lo que es saludable. La delgadez no tiene por qué ser ni buena ni mala. Si yo estoy sano, ¿qué más da? Si tengo más kilos o menos kilos, ¿vale? Entonces hay que trabajar esto y darle a los niños un espacio seguro para que ellos puedan expresarse sin que les juzguemos para que no tengan que recurrir, por ejemplo, a tapar eso que sienten o que piensan con la comida, que es una cosa que tenemos muy a mano.
Hemos hablado de la infancia, hemos hablado de la adolescencia, ¿y qué pasa con los adultos? ¿Qué podemos hacer los adultos para mejorar nuestra relación con la alimentación? Porque ya somos un poquito más conscientes.
Sí, pero se puede tomar todavía mucha más conciencia. Por ejemplo, ¿podemos comer sin mirar el móvil? Podemos. Podemos
de hecho, comer no es que sentado. Se pueda, es que se debe.
Sí, pero es algo que se ve mucho, porque lo vemos fuera de casa, en los bares, en los restaurantes, y de igual manera lo haremos en numerosas ocasiones en casa. Yo he escuchado gente, es que hoy he tenido que comer de pie porque ni siquiera he tenido tiempo. Pues como algo puntual, vale, genial, te lo compro. Pero como una rutina...
Claro, que no se convierta en algo todos los días.
Claro, al final es automaltrato. Ya no porque lo que decían las abuelas, que si comes de pie no te engordas, sino porque es el nivel de estrés y de desconexión que tienes mientras estás comiendo. Vamos a evitar, sobre todo, yo con esto soy muy crítica, cualquier tipo de dieta rígida con ciclos de estos de restricción.
Ah, bueno.
Dietas milagros, sustitutivos de la comida, a mí se me ponen los pelos de punta con los batidos.
Uf.
Las dietas donde te prohíben determinados grupos de alimentos, no. A corto plazo sí puedes perder mucho peso porque literalmente...
Pero luego eso te pega un efecto rebote, ya no solo el efecto rebote que te pega, sino lo que estás maltratando a tu cuerpo. Tu cuerpo necesita de todos y cada uno de los componentes. Si tú le quitas, ya lo estás maltratando.
Y que luego, aparte, a nivel emocional, tú esto no lo puedes sostener mucho tiempo, claro, porque hay unos picos de ansiedad y unos desequilibrios emocionales impresionantes, porque al final, sí, estoy perdiendo peso, pero no estoy trabajando. ¿Qué papel tenía toda esta comida que ya no me puedo comer en mi vida? Porque yo comí... Claro, si yo como mal, por lo general suele ser por algo. Voy a trabajarme eso también.
Se trata de aprender a comer.
Claro.
¿Y qué señales son las que nos pueden indicar que podemos estar empezando a tener un problema con nuestra relación con la comida?
Pues una preocupación excesiva por el cuerpo, tanto peso como la forma, uh-huh, el comer a escondidas, el sentir culpa después de comer, lo que estábamos comentando, el oscilar entre fases muy restrictivas que luego suelen acabar en fases de atracones, claro, por toda esa ansiedad que yo he estado conteniendo, o La compensación con ejercicio. Hoy, como me he desayunado unos gofres, voy a echar 2 horas de gimnasio en vez de una. Ya estamos dándole una connotación negativa al gofre. ¿Es algo de lo que tengo que desprenderme? Y no me lo puedo comer sin el sentimiento de culpa. Si solo voy una hora al gimnasio, no me puedo permitir el lujo de comerme el gofre.
Oye, buena pregunta.
Claro.
Oye, ¿y cómo se interviene en los casos en que ya sí hay un trastorno con la relación con la comida, un trastorno evidente, y además se están observando problemas que pueden derivar en ello? ¿Cómo se interviene en estos casos? Porque claro, hay que moldear en este caso esa relación que se tiene con la comida, ¿no?
Claro, lo que ya conocemos es una intervención desde los profesionales de la nutrición, que es fundamental. Hay que reeducar la alimentación, hay que desmitificar alimentos, enseñar a la gente incluso a cocinar, ¿vale? Uh-huh. Romper esquemas de estas clásicas dietas restrictivas. Si es necesario, pues hacer un seguimiento médico en determinados casos. Y aquí entramos nosotros. También es fundamental trabajar desde el nivel psicológico, porque no buscamos una pérdida de peso, o a lo mejor sí, pero como algo secundario. Buscamos educar estas creencias y estas emociones que hay o que se tapan con la comida. Es decir, ¿qué ha ocurrido en la vida de esta persona para que tenga que desarrollar esta herramienta que es realmente tan dañina? Y hay que trabajar con el entorno, porque al final, sobre todo con niños, pero también con adultos, yo realmente no puedo llegar al punto de mejoría que me gustaría si por mucho que yo me trabe a nivel individual, en mi entorno cercano se me sigue juzgando, se sigue cuestionando mi cuerpo, se sigue juzgando las cantidades de comida que yo tomo. Entonces, siempre todo en equipo va mucho mejor. Pero como digo, la mayoría de las veces, una intervención multidisciplinar. Es como mejor se trabaja.
Y que se puede dar el caso, igual que se da el caso de personas que engordan y no se reconocen, también hay personas que se pegan un esfuerzo tremendo, adelgazan y tampoco se reconocen.
Claro, porque ¿dónde está el límite?
Claro.
Casi todos conocemos a alguien que después de conseguir los objetivos que se había planteado a nivel físico ha seguido estando igual de descontento con su cuerpo, porque quizá el cuerpo no era el problema y era todo lo que había detrás. Y eso no se ha trabajado.
Interesante el tema de la alimentación y sobre todo eso, tener una alimentación variada, sin culpabilidad, no ser culpables de lo que comemos, saber lo que comemos y aprender a comer sin que eso nos pueda crear un problema. Oye, lo del gofre, vaya hambre me ha dado. ¿Cómo aguanto yo ahora a las 2 de la tarde sin gofre? Ya me dirás. Pues Jara, muy buena, muchísimas gracias y te espero el martes que viene, con gofre o sin gofre, ya veremos.
Bueno, estaría bien con él. Lo que pasa es que quedaría raro hablar con el gofre en la boca.
Muy raro, muy desagradable. Pues muchísimas gracias, buena semana.
Hasta luego, igualmente.
Adiós, las 11 de la mañana, 34 minutos.